Un aviso antes de empezar. El episodio que están a punto de escuchar hace parte del canal de podcast FES Latina, donde también pueden encontrar más contenido producido por las oficinas y proyectos FES en América Latina y el Caribe. Nos ayudarían mucho si lo recomiendan y lo comparten. Lo pueden encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás plataformas que usen. Muchas gracias.
Hola, soy Moira Mema y esto es ¿Sueñan los androides con obreros eléctricos? Un podcast de la FES sobre el futuro y el trabajo. Espero me acompañen en este viaje. Episodio 3. Las tres leyes de la robótica de Isaac Asimov nos causan ansiedad.
¡Qué bien necesito! ¡Lo puedo romper!
Es que tenemos precedentes muy concretos. Julio Verne, por citar al más conocido, anticipó en su obra literaria la llegada del ser humano a la Luna. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no tendría razón Isaac Asimov cuando plantean sus novelas que nuestra especie debió establecer reglas para convivir con los robots?
¡Pues adelante! ¡De su mejor golpe!
Mi mejor golpe, Smithers, libere al robot de Lorenzo Lamas.
¡Oh, no! ¡Le va a estallar el trasero!
Sobre todo cuando vemos, escuchamos, consumimos la información que nos rodea y nos damos cuenta que al final la obra de Asimov tenía mucho más de ciencia que de ficción. Ley número 1. Un robot no hará daño a un ser humano ni, por inacción, permitirá que un ser humano sufra daño. Ley número 2. Un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Ley número 3. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. Algunos años atrás, el diario español El País publicó una nota con un título inquietante. ¿Cómo saber si un robot va a robar tu trabajo? Parece que el desarrollo tecnológico que empezó con el fuego y llegó a estos días donde un robot, una aplicación o un software producido con inteligencia artificial pueden quedarse con nuestra actividad laboral, fuera a separar lentamente al hombre del trabajo. Un claro caso de... Está bien... Pero no tan bien. O sea, ya no estaremos alienados en el trabajo, ¡yeah! Pero porque probablemente ya no tendremos trabajo. Y entonces, ¿cómo pago el alquiler? Superada la tercera revolución industrial, aquella que marcó el pasaje del capitalismo de la industria al capitalismo de servicio, nos encontramos transitando la cuarta, que si las contamos como películas de Star Wars, esta sería La Guerra de las Galaxias, una nueva esperanza.
Pero sin Jedis, ni Chewbaccas, y a decir verdad, con mucha más incertidumbre que esperanza.
La revolución 4.0 está basada en la integración de la tecnología en las sociedades y el cuerpo humano.
Un científico loco fabricó un robot igual a Brigacom, Atila, la máquina de destruir.
Es momento de los avances tecnológicos emergentes en campos como la robótica, la inteligencia artificial, la nanotecnología, la biotecnología y la Internet de las cosas, entre otros. Svenja Blanke, directora de la Fundación Ebert.
Bueno, estamos en los comienzos de una cuarta revolución industrial o industria 4.0, como también se dice. Y se refiere a una industria que combina sistemas digitales, físicos y biológicas. Es decir, estamos hablando de la industria 4.0 cuando los componentes se comunican de forma independiente con la planta de producción. Es como un nuevo estadio en la tendencia a la automatización. Una característica importante es que el humano, la humana, se puede excluir del proceso de decisión de producción, porque es posible establecer la comunicación entre producto y maquinaria. Eso sí es nuevo. También otro desafío de esta transformación es la pérdida masiva de puestos de trabajo debido a la automatización, ¿no?, de procesos. Porque, por ejemplo, ¿no?, ¿qué hacen los sindicatos mientras pasa todo eso, ¿no?, o qué deben hacer? Obviamente hacer justicia a los cambios en el mundo del trabajo, ¿no?, a los cambios de la digitalización. Porque la aceptación de todos estos cambios en el personal es una pregunta clave, es un punto clave, ¿no? La tecnología es ni buena ni mala, ¿no? Lo que el ser humano hace de ella, eso es lo importante. Las reglas, las leyes que le dan a la tecnología, el marco que se le pone.
Por estos días seguramente tengamos bastante escuchados los conceptos de inteligencia artificial y robótica. Su implicancia en el mundo laboral actual y por lo tanto en nuestro futuro pareciera ser crucial. Pero que los tengamos presentes no significa que los conozcamos.
Empecemos por la robótica.
Su definición formal sería, dos puntos.
Rama interdisciplinaria de la ingeniería que estudia el análisis, diseño, manufactura y aplicación de máquinas automáticas con cierto grado de inteligencia capaces de realizar tareas que
pueden reemplazar las actividades de un ser humano. En 1920, en Checoslovaquia, el escritor y dramaturgo Karel Čapek da a conocer su último trabajo teatral.
RUR, sigla que abreviaba Rossum's Universal Robots, nombre de la empresa ficticia que en la obra de Čapek construía seres artificiales para realizar el trabajo pesado en lugar de los humanos.
Un par de detalles interesantes sobre la obra del checo. 1. Ahí nace el término robot. El autor lo crea a partir de la palabra robota, que en checo era signo de trabajo forzado o servidumbre. 2. En la obra, los robots se rebelan contra la humanidad para exterminarla.
Bueno, según mis cálculos, los robots no se volverán locos en unas 24 horas más. ¡Ay! ¡Ay, se me olvidó descontar el 1!
En el mundo del trabajo hace años que convivimos con robots. En la industria automotriz, por citar tan solo un ejemplo, son imprescindibles. Máquinas que realizan operaciones de manera autónoma, de manera más eficiente y con mayores posibilidades que nosotros, les humanes. Y en la vida cotidiana, de a poco, también empezamos a convivir con ellos. Por ejemplo... En este momento, el Bobby le está ladrando a ese aparato redondito que se mueve de un lado para el otro de la casa. ¡Basta, Bobby, basta! ¡Es la aspiradora robot! Sigamos con la inteligencia artificial. Este concepto se aplica cuando una máquina imita funciones propias de los seres humanos, como por ejemplo aprender, razonar o resolver problemas por sí sola.
O sea, ya no solo creamos máquinas que puedan realizar algunas de nuestras tareas, sino que puedan pensar como nosotros.
Una cosa es el dibujo animado Mazinger, un robot de combate que realiza maniobras automáticas preprogramadas por Koji Kabuto. Y otra cosa muy distinta es HAL 9000, la supercomputadora de la película Odisea en el espacio que percibe, aprende y razona, incluso de manera macabra.
Dave, aunque ustedes tomaron grandes precauciones en la cápsula para impedir que les oyera, pude ver el movimiento de sus labios.
La idea de replicar artificialmente nuestro propio intelecto es antiquísima. En el 1300, el filósofo, poeta y beato mallorquín Raimundo Lulio ya planteaba que se podría imitar el razonamiento de manera artificial.
Este es Linguo, el robot gramatical. Si usas mal el idioma, él te corrige.
Vamos a probarlo. Mi gustar cerveza.
Me gusta la cerveza.
¡Ay, le gusta la cerveza! ¡Ten pequeño!
¡Papá, no!
En el siglo XX, durante la década del 30, el investigador considerado uno de los padres de la computación, el británico Alan Turing, comenzó a preguntarse si las máquinas podían llegar a pensar. De hecho, diseñó algo llamado el test de Turing, donde planteaba que una máquina debería ser llamada inteligente si lograba engañar a una persona haciéndole creer que era un humano.
Cualquier similitud con el test de empatía de Blade Runner no es pura coincidencia, más bien un lindo guiño.
Desde finales del siglo XX tenemos un montón de experiencias que nos confirman el desarrollo contundente de la inteligencia artificial. Desde computadoras venciendo a campeones de ajedrez hasta, por ejemplo, la inquietante experiencia de Facebook con los bots. En 2017, la empresa liderada por Mark Zuckerberg buscaba desarrollar softwares de inteligencia artificial que pudieran contestar inquietudes a los usuarios de sus redes sociales. Así nacieron dos bots, Alice y Bob. Para probar su eficiencia, los pusieron a dialogar entre sí. Venía todo lindo hasta que, de un momento a otro, Alice y Bob empezaron a hablar en un idioma creado por ellos mismos, el cual los humanos no comprendían. Facebook decidió apagarlos, por las dudas. El qué será de nosotros a medida que se desarrollen más y más estas tecnologías tiene fallo dividido. hay visiones optimistas.
La humanidad solo se dedicará a las artes y a subir fotos de sus piletas en Instagram mientras los robots hacen todo lo que a nosotros no nos gusta hacer.
Hay visiones pesimistas.
¡Auxilio! ¡Ahora mi smartphone es mi jefe!
Bueno, tal vez no hay que ir tan al futuro para esto.
Fernando Peirano, presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación.
Frente al desafío de pensar la relación entre las nuevas tecnologías y el mundo del trabajo, propongo construir una reflexión en torno a cuatro preguntas. ¿Cuáles son las tecnologías claves y qué elementos implican dentro de esas tecnologías tener dominio sobre las mismas, sobre el rumbo de su evolución y sobre todo el ritmo en el que se desarrollan y difunden? Otra pregunta importante es analizar la relación entre estas tecnologías y las prácticas sociales, tener una mirada más allá de los artefactos, ver cómo se utilizan, quiénes, con qué habilidades. Una pregunta clave sin duda es establecer y prever ganadores y perdedores, no solo al interior de un país o de un mercado, sino también entre los países. Y una cuarta pregunta involucra las políticas públicas. ¿Qué podemos hacer desde el Estado para mitigar las consecuencias negativas, aliviar a los perdedores y favorecer la expansión de los méritos y virtudes que pueden traer estos cambios? Hay un rumbo y hay un ritmo a definir, y muchas veces el rumbo y el ritmo también implican cuán ganadores o cuán perdedores somos frente a estos escenarios. En una apuesta que es la apuesta de siempre a construir un mercado de trabajo, a construir una sociedad donde la creatividad, donde la emancipación a partir del esfuerzo propio, donde los lazos sociales sean el vector principal del cambio, de la generación de ingresos, de las recompensas. Estamos en un momento posiblemente bisagra, donde muchas instituciones que han marcado los últimos años tengan que reformarse profundamente. Pienso en los sistemas de protección social, de cómo los construimos, los definimos y los financiamos. Posiblemente estas tecnologías que modifican las prácticas laborales también modifiquen estas instituciones. Así que animarnos, estamos en la obligación de una reflexión creativa y movilizadora, de una reflexión que nos permita construir el futuro y no asumirlo como un mero porvenir, como sujetos pasivos de decisiones de otros o del mismo quehacer de estas nuevas prácticas y estos nuevos recursos tecnológicos.
¿Cómo nos tenemos que preparar para el mercado laboral del futuro? ¿Se van a crear nuevos trabajos? ¿Cómo se va a reconfigurar el capitalismo a partir de las nuevas tecnologías como actor principal? ¿Qué sociedad se configura a partir de la presencia de las máquinas? ¿La inteligencia artificial hará todo por nosotros? ¿Tendrán deberes y derechos los robots? ¿Cómo los tenemos que tratar? ¿Los puedo morder?
¡Correcto tiempo!
Los interrogantes son varios, las respuestas no son taxativas y hay más de un punto de vista sobre el tema. Lo concreto es que en cuestiones de décadas asistiremos a una transformación profunda en el mundo de la producción, el trabajo y la economía. Pero momento, quizás no haya que alarmarse tanto. Después de todo, esto ya nos pasó más de una vez en la historia. Lo hablamos en los capítulos anteriores y mal que mal, aún estamos aquí. Prendamos unas velitas, respiremos hondo, intentemos eliminar todo resabio de ansiedad. Conectemos con el presente, intentemos no sacar conclusiones apresuradas. Repitan conmigo, nuestros peores miedos se basan en la anticipación. Nuestros peores miedos se basan en la anticipación. Nuestros peores miedos se basan en la anticipación. Nuestros peores miedos se basan en la anticipación.
Che, Moy, me encantó esa frase de los miedos que dijiste. ¿De dónde la sacaste? ¿Qué es? ¿Budista?
No, es de Don Draper, el chongo de la serie Mad Men, esa en la que se la pasan fumando y entrándole al whisky. En las revoluciones industriales pasadas, si bien se perdían algunos puestos laborales, se buscaba que el trabajo de las personas sea más eficiente y, por lo tanto, el proceso mucho más productivo. Lo que se nos viene ahora es distinto. El trabajo lo dejan de hacer las personas, son las máquinas, los robots y los algoritmos los que se encargan de la producción. Más pronto que tarde, reemplazarán la unidad básica del trabajo. Ah, bueno. Entonces parece que sí era para alarmarse. La pensadora alemana Hannah Arendt publica La condición humana en 1958 y en ese texto ya advierte algunas cuestiones sobre los posibles cambios venideros.
Nos enfrentamos con la perspectiva de una sociedad de trabajadores sin trabajo, es decir, sin la única actividad que les queda. Está claro que nada podría ser peor.
Bienvenidos una vez más al maravilloso mundo de los datos. Según informes de la consultora Accenture, en Argentina el 37% del total del empleo privado podría ser automatizado casi por completo en los próximos 15 años. A nivel mundial, ese porcentaje se eleva al 50%. Se estima que para el 2030, no falta tanto, entre 400 y 800 millones de personas van a ser desplazadas de sus puestos de trabajo por maquinolas. Telemarketers, cajeros y choferes figuran entre los que más riesgo tienen de ser reemplazados en su trabajo por una máquina. Mientras que aquellos que llevan adelante tareas de management, de interacción social o que requieran aplicar cierto grado de expertise en procesos de toma de decisiones, como por ejemplo terapeutas o enfermeros, tienen mucho menor riesgo de que sus trabajos sean automatizados.
Muchas gracias por detener a los robots asesinos. Y como muestra de agradecimiento, he aquí dos pases gratis.
¡Pero si somos cinco!
¡Dos pases gratis!
¡Ay, bueno, ya!
La idea no era arruinarles el día, sino graficar que una de las cuestiones centrales para pensar es si las nuevas tecnologías, además de quitar puestos de trabajo, van a generar otros nuevos y en qué proporción. ¿Hola? Sí. Ajá. Ok. Bueno, acá me dicen que las proyecciones no parecen muy copadas.
La mesa 86 de Necochea.
Las máquinas se suelen quedar con muchos más puestos de los que generan. Por ejemplo, si para ensamblar un auto se necesitaban entre 30 y 40 obreros, hoy en día ese proceso lo hacen como mucho dos máquinas, las cuales apenas necesitan 3 o 4 operarios para controlar el proceso y 2 o 3 más para realizar su mantenimiento. En 1930, el economista John Keynes popularizó la frase desempleo tecnológico para describir la expulsión de trabajadores y trabajadoras a manos de la tecnología. La preocupación por el impacto del desarrollo tecnológico en el trabajo de las personas existe desde la primera revolución industrial. Sin embargo, las proyecciones indican que esta vez el desempleo tecnológico se desarrollará como nunca antes en la historia.
Game over.
Pero el desempleo tecnológico no golpea a todos por igual. Hay cuestiones de género y cuestiones de clase.
No se lo imaginaba, ¿no?
Según una investigación en el marco del Foro Económico Mundial, existen grandes brechas de género en los trabajos emergentes vinculados a las nuevas tecnologías disruptivas. Las mujeres están representadas por debajo del 30% en dichas tareas. Y si no se buscan soluciones con urgencia, la brecha de género tenderá a ampliarse más y más.
Pero no se preocupen, porque ser mujer no es tan malo. Peor es ser mujer y pobre.
Vivir en un barrio de altos ingresos, ir a una escuela superior y trabajar en una empresa puede generar una ventaja 12 veces mayor en el acceso a oportunidades laborales. Dos personas con exactamente las mismas habilidades pero que nacieron en diferentes barrios pueden estar a un mundo de distancia en lo que respecta a las oportunidades que reciben. A esto se le llama brecha de la red de contactos. Estamos tirando muchas pálidas, ¿no? Bueno, tomen un instante de gatitos bebés para recuperar el ánimo. ¿Ya está mejor? Bueno, avancemos. El doctor Michael Chui, especialista en el estudio del impacto de las tecnologías disruptivas en la sociedad, la economía y los negocios, parece que vio muchos videos de cachorritos porque su visión es un tanto optimista. Según Chui, mientras algunos dicen que con la implementación de nuevas tecnologías se producirán desempleos masivos, en realidad hay que pensar en un plan de reordenamiento masivo de trabajadores.
No puede ser legal publicar eso.
No sé ustedes, pero me da la sensación que Michael es de los que llaman colchón de hierbas a la ensalada.
Pero si la idea de Chui les parece tentadora, primero habría que pensar
¿quién reordena y quiénes son reordenados, no?
También están aquellos que plantean que próximamente las máquinas se encargarán de todo y que por eso florecerán más posibilidades de empleo cualificado para nuestra especie.
De todos modos, si así fuera, igualmente seguiría existiendo problema con los trabajadores y trabajadoras previamente desplazados.
Mónica Sladonia, directora del proyecto sindical de la Fundación Ebert.
Este proceso de innovación tecnológica y organizacional que estamos viviendo se caracteriza por su amplitud, abarca todos los sectores de actividad, por su profundidad y fundamentalmente por su dinámica, es decir, por el nivel de aceleración de los cambios que vivimos. Esto requiere pensar nuevamente el mundo del trabajo y en particular las relaciones laborales. La innovación tecnológica y organizacional impactan en las calificaciones de quienes trabajan. ¿Qué se les pide a los trabajadores y trabajadoras que desarrollen nuevas habilidades, algunas de tipo cognitiva superior, como la resolución de problemas complejos, otras habilidades socioemocionales, como la de trabajo en equipo y la de resolver conflictos, aún en una época donde el teletrabajo aparentemente nos coloca nuevamente aislados, aisladas en nuestros hogares, fuera de los espacios colectivos? De habilidades cognitivas de tipo predictivas, es decir, que se adapten a los cambios, que sepan razonar y obviamente de habilidades digitales. Todos estos elementos impactan no solo en la composición de la clase trabajadora, sino en la forma que tiene de representarlos el movimiento obrero. No es un tema menor, es un desafío que requiere una activa intervención sindical porque no se puede dejar solo en manos del capitalismo este tipo de situaciones. Pero además, como dije, las relaciones laborales no solo son afectadas por la innovación, las relaciones sociales. Y en este momento tenemos que analizar como sociedad cómo y de qué manera estamos participando de distintos procesos de innovación tecnológica que atraviesan nuestra vida personal, nuestra vida social y obviamente nuestra vida laboral. Y en esto hay que repensar sistemas de formación y de educación que acompañen a las personas desde muy temprana edad, pero también hasta edades muy tardías, porque hoy el acceso a la seguridad social se da también a través de medios digitales y hay que acompañar a esta población en esta accesibilidad. Estamos discutiendo con esto el futuro de nuestra sociedad. ¿Qué tipo de sociedad queremos? Y no depende de los robots, depende de nosotros.
Si pusieron a pensar qué pasaría con las jubilaciones, la seguridad social y la recaudación si los robots nos reemplazan cada vez más en nuestros trabajos.
Yo defiendo a los jubilados. ¿Cómo no lo voy a defender? Si nosotros tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados.
Tranqui. Tengo la solución.
¡Traigan a Bill Gates!
El creador de Windows propone una idea interesante. Si los robots van a reemplazar trabajadores y por lo tanto los empresarios se van a ahorrar pago por vacaciones, suba de salarios, licencias por enfermedad, embarazo y pago de horas extra, por ejemplo, entonces que se cobre impuestos sobre las tareas de los robots. De esta manera se mantendría la recaudación impositiva y demás.
Es mucho mejor idea que Windows Millennium.
¿Se pusieron a pensar qué pasa con aquellos que dejen de percibir un salario porque fueron reemplazados?
En su libro El auge de los robots, el empresario de Silicon Valley, Martin Ford, señala que en la medida que el trabajo remunerado siga siendo el principal mecanismo por el que los consumidores obtienen poder adquisitivo, nos enfrentaremos al hecho de que no habrá suficientes consumidores para sostener el desarrollo de nuestra economía de mercado.
A comprar cuando no haya quien trabaje ni cobre un salario.
Una posible solución sería lo que argumenta el economista y filósofo neoliberal Friedrich Hayek.
¿Quién te conoce, papá?
Para Hayek, si todo ciudadano cuenta con una renta que gastar, el ciclo económico sigue en su círculo virtuoso, la economía robotizada da tiempo libre y el consumo no para.
Pumping and pumping and pumping. Sale plata, sale plata.
Otro planteo interesante es el del historiador y pensador israelí Yuval Noah Harari, quien observa que la revolución tecnológica con su masiva robotización puede terminar beneficiando solamente unos pocos,
muy pocos,
y que esto derive en la creación de una élite y una clase social inútil. O sea, mucho peor que una clase explotada. Una clase social sencillamente irrelevante. Ahora, me pregunto, si los robots van a trabajar, van a pagar impuestos, si llegan a poseer inteligencia artificial que les permita razonar e incluso aprender,
¿los robots no deberían tener derechos?
¿Quién es un robot?
Yo soy un robot.
La ciencia ficción viene anticipando estas inquietudes hace años. Desde las obras del ya mencionado Isaac Asimov, pasando por películas como Blade Runner, El Hombre Bicentenario o Chappie, plantean ideas sobre la identidad de estas máquinas, las posibilidades de los vínculos con los seres humanos y sus responsabilidades y deberes.
Pero la realidad no se queda atrás.
En 2017, la humanoide conocida como Sofía fue la primera robot en recibir pasaporte.
Buenas tardes y bienvenidos a esta conferencia on RAL. Today we are talking about artificial intelligence.
A partir de acá se abren mil discusiones.
¿Los robots serán considerados sujetos? ¿Serán personas jurídicas? Si un robot causa daño, ¿quién responde por él? ¿Un perro robot debería tener los mismos derechos que un animal? ¿Y si se organizan y arman un sindicato?
No vengan a romper la paciencia con eso, viejo.
Pero por más descabelladas que les parezcan, estas preguntas ya se están respondiendo.
El Parlamento Europeo resolvió crear a largo plazo una personalidad jurídica específica para los robots. Allí se introdujo el concepto de persona electrónica. Actualmente se estudian marcos legales para que los robots tengan derechos a no ser apagados, a copiarse a sí mismos y a que no se reescriba o se manipule su código. Estudiosos de la materia como David Gankel ya se están planteando si debemos construir algo que luego pueda expresar su deseo de no haber sido construido. La profesora del Departamento de Informática de la Universidad de Bath, Joanna Bryson, impulsa una corriente donde se plantea que los robots deberían trabajar para la humanidad y punto. Ser simplemente nuestros esclavos. El 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética lanza al espacio el primer satélite artificial de la historia, el famoso Sputnik. Había emoción, incredulidad y sorpresa. Salvo para la pensadora Hannah Arendt, quien en esa proeza tecnológica encontró más preguntas que certezas. ¿Qué pasa cuando la humanidad trasciende los límites de su propio planeta? ¿Qué pasa cuando podemos ver nuestra propia casa desde lejos y con tanta distancia? ¿Qué relación existe entre esto y nuestra capacidad para destruirla? Tal vez hoy, la genial Hannah, al ver el simpático video de fin de año de los robots que bailan casi como seres vivos, nos preguntaría:
¿qué sentido tiene avanzar sobre el derecho de las personas electrónicas si nos olvidamos de los derechos humanos?
Intenso, ¿no? Bueno, eso es porque todavía no saben lo que nos espera el próximo episodio. Para ir entrando en clima, anoten este concepto: capitalismo de vigilancia.
Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó, nos ayudaría que lo compartan. Recuerden que este episodio hace parte del canal de podcast FES Latina, donde también pueden encontrar más contenido producido por las oficinas y proyectos FES en América Latina y el Caribe. Nos pueden encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás plataformas que use. Les esperamos en un próximo episodio.